Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual, la vida de la gracia, sobre todo porque nos enseña a unirnos con Dios a través de la oración y a través de esta oración o de estas oraciones que la Iglesia nos va presentando del Antiguo Testamento, que son los Salmos. Entonces los Salmos nos ayudan a unirnos con Dios, como estamos viendo, y el día pasado estábamos ya comenzando a meditar el Salmo 40 o 39 en otras Biblias. Este Salmo, en que podemos poner que hay como dos partes. Una primera parte, los 11 primeros versículos, como si fuese un himno de acción de gracias, y luego del 12 al final, una súplica individual. Claro, un himno de acción de gracias, pero no exactamente todo acción de gracias, sino hay acción de gracias y al mismo tiempo pues va dando unas instrucciones muy importantes para adorar al Señor de verdad, de corazón. Y comienza pues exponiendo lo que le había pasado para dar gracias a Dios. Comienza: yo esperaba con ansia al Señor, se inclinó a mí y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre una peña y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un canto nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. En esto de levantar de la fosa fatal, de la charca fangosa, etcétera, pues nos puede recordar. Y es posible que el autor del Salmo tenía muy presente, a lo mejor estaba muy reciente, lo que le había pasado al profeta Jeremías cuando fue echado en aquella fosa que estaba llena de fango, del cual pues pudo salir porque le salvó un amigo del rey que fue a decirle que iba a perecer Jeremías. Bueno, pues algo así. El que está realizando este salmo, el que está escribiendo este salmo, el salmista, como se dice, pues se veía apretado, quizá poniéndose en la mentalidad de Jeremías para darle gracias a Dios, quizá para darnos un mensaje luego pues muy maravilloso, que es el mensaje del cual hablaremos, que está también en el Nuevo Testamento. El hecho es que ahora va a, después de exponer esta dificultad que tenía grande, va a hacer una aclamación, o diríamos una enseñanza para todos. Ahora ya diríamos es como un momento sapiencial en que habla para todos. Dice: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idolatrías que extravían con engaños. Es decir, que en medio de la dificultad son verdaderamente dichosos los que confían en el Señor, y no en ídolos. Claro, los ídolos pues son el poder, el dinero, el prestigio, quizá las brujerías, adivinaciones falsas. Bueno, pues podíamos poner una lista grande de ídolos, basados sobre todo en el poder y el dinero, que son pues ídolos modernos, y por eso siempre hay estos ídolos. Y lo importante es, en medio del trabajo honrado de cada día, confiar en el Señor, porque Dios va haciendo muchas maravillas junto a nosotros. Y así sigue diciendo el Salmo: cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro, eres incomparable. Intento decirlas y contarlas, pero superan toda descripción. Porque verdaderamente tenemos que dar gracias a Dios por tantas maravillas que hace junto a nosotros, de orden natural, diríamos, de la naturaleza, y sobre todo dentro de nuestro corazón, porque eso es lo importante, adorar a Dios en el corazón. Y va a decir algo que es como lo básico, diríamos, el punto central de este salmo, un punto central que luego en el autor de la carta a los Hebreos pues lo pone y lo se lo pone a Jesucristo, diría, si lo aplica a Jesucristo. Continúa diciendo el Salmo: sacrificios y ofrendas no los quieres, me has cavado oídos, no pides holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo digo, aquí he venido. En el texto del rollo se escribe de mí que he de cumplir tu voluntad, y yo lo quiero, Dios mío, llevo tu instrucción en las entrañas. Bueno, estas palabras quizá no suenan de una o de otra manera, según la... hay traducciones que cambian un poquito, pero prácticamente lo mismo. En la carta a los Hebreos, amigos, el que quiera pues profundizar más, en el capítulo 10, en el capítulo 10 está hablando el autor de espiritual, quizá discípulo de San Pablo, a los Hebreos sobre todo, que tenían un culto pues de toros y cabras, es decir, de animales, y creían que con eso Dios se satisfacía, y luego cada uno hacía interiormente lo que le parecía. Eso hacían los fariseos, que Jesús les había dicho en contra de ellos, había hablado en contra de ellos. Recordamos, amigos, por decir algo, como cuando un fariseo o un doctor de la ley pues se acercó a Jesús y le preguntó cuál es lo principal, y respondió muy bien, porque Jesús le dijo, bueno, tú eres doctor de la ley, ¿cuál es lo más importante? Y dijo, lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Y entonces le dijo, no estás lejos del reino de Dios, es decir, no estás lejos del reino de Dios, estás bien encaminado. Y luego en otra ocasión pues recordó lo que ya había dicho también el profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos pues expone que es imposible que sangre de toros y cabras quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, dice él, Jesús, está hablando de Jesús, y repite esta parte del Salmo: sacrificios y ofrendas no los quisiste, en vez de eso me has dado un cuerpo a mí, holocaustos y víctimas expiatorias no te agradan. Entonces dije, aquí estoy yo, y no solamente aquí estoy yo, sino para hacer la voluntad de Dios. Esto sí que es importante, amigos, que estemos dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios por encima de los sacrificios y ofrendas. Vayamos meditando este Salmo mientras oímos esta primera parte del Salmo.
Si no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el texto tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea.
Así nos va enseñando el Salmo cómo lo más importante es hacer la voluntad de Dios, estar a la escucha de la palabra de Dios, porque claro, para hacer la voluntad de Dios tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, que no es fácil, y por eso tenemos que abrir el corazón al Señor y escuchar esa voz de Dios, que está en muchas cosas que nosotros a lo mejor no nos imaginamos. Entonces, abrir el oído para que la palabra de Dios penetre en nosotros, la palabra de Dios que está, por ejemplo, en las Escrituras, en esta revelación. Y por lo tanto tenemos que amar la lectura de la Escritura Santa para que su sonido penetre en nuestro corazón, que sea como música en nuestros oídos, descanso en la mente, alegría en nuestro corazón, que despierte en nosotros el eco instantáneo de la familiaridad, el recuerdo, la amistad, que descubramos pues el sentido de la voz de Dios, de sus mensajes, y por eso tenemos que abrir el oído. Dice que le ha abierto el oído para entender, para captar, escuchar, entender el sentido de las Escrituras. Pero no solamente de las Escrituras, sino también tenemos que oír a Dios en la propia naturaleza. La palabra de Dios que está en los cielos y en las nubes, en el viento y en la lluvia, en las montañas, en las entrañas de fuego de la tierra, en todo está el poder, la ternura, la sonrisa de Dios en la flor, la ira de Dios quizá en la tempestad, la caricia de Dios en su brisa, en la brisa, y las amenazas quizá en el rugido del trueno. Por eso Dios nos habla en las obras, en la naturaleza, y tenemos que tener este oído de fe para entender el sentido y vivir el mensaje de Dios. Toda la creación nos habla, y todo nos habla si nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Pero no solamente que penetre en nuestro corazón, sino que nosotros seamos como puente para traspasar esta luz de Dios a otros. Por eso, pues, después de esa proclamación de que nos habla también la carta a los Hebreos, de lo que dijo Jesucristo, ha venido a hacer la voluntad, sobre todo de Dios, continúa el salmo que hemos escuchado también. He proclamado el derecho a una asamblea numerosa, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes, etcétera. Entonces va expresando cómo el autor, que se supone que es como un profeta, quizá está recordando al profeta Jeremías, alguno de los grandes profetas, pues va expresando que es como la voz de Dios, como la voz de Dios también a través de él, porque la voz de Dios también la podemos escuchar o sentir a través de la iglesia jerárquica organizada por Jesús desde los apóstoles, en que ahí está una voz de Dios, aunque alguno puede fallar, alguna persona en concreto, pero en general, en la jerarquía, está también la voz del Señor, y esa es nuestra verdad, nuestra fe en nuestra Iglesia Católica. Así va proclamando esta verdad el salmista, y va a terminar este salmo con una súplica al Señor, una súplica que le sale desde el interior, y dice desde lo más íntimo del alma: tú, Señor, no me cierres tus entrañas, que tu lealtad y fidelidad me guarden siempre, pues me cercan desgracias sin cuento, mis culpas me dan alcance y no puedo ver, son más que los pelos de la cabeza y me falta el valor. Así pues va diciendo al Señor que, aunque uno es débil, sin embargo le pide que no cierre sus entrañas el Señor, aunque vea que nuestros pecados son grandes, aunque nos falte el valor, pero Dios es más grande que todo ello y mucho más cariñoso que todas las cosas que podemos ver en la tierra. Y así le pides el socorro. Dígnate librarme, Señor, date prisa, Señor, en socorrerme. Sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte. Retrocedan confundidos los que desean mi daño. Queden mudos de vergüenza los que se burlan, ja, ja. Que te festejen y celebren los que te buscan, los que desean tu salvación. Digan siempre: grande es el Señor. Yo soy un pobre desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi salvador. Dios mío, no tardes. Es muy posible también que aquí está la figura de Jeremías o de tantos perseguidos que ha habido y tantos perseguidos que siguen siendo fieles al Señor, y que por medio de esta oración, de estas palabras, nos pueden ayudar a invocar al Señor, a invocarle de corazón en los momentos alegres y en los momentos difíciles. También Jesús en su vida encontraría momentos difíciles, como hombre que era. sobre todo cuando iba a ir a la muerte, cuando estaba en Getsemaní, en el huerto de los olivos, entonces sí que tendría que hacer patente dentro de su corazón y en todo su ser y en todas sus palabras estas palabras que aquí están puestas en el Salmo y que se dice que decía constantemente, era como un sentimiento constante: he venido para cumplir la voluntad de Dios. Y así lo expresó en algunos momentos Jesucristo y nos enseñó, pero sobre todo, como digo, cuando estaba en el huerto de los olivos, le decía: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Padre, no se haga como yo quiero,
Llegamos ya al Salmo 41, en algunas Biblias el 40, que es el último Salmo de la primera colección. ¿Y esto en qué consistirá? Bueno, pues que antiguamente, en el tiempo de Jesucristo, pues los Salmos, en el texto hebreo, muy antiguo, pues había diferentes colecciones, porque los salmos eran muy grandes, era como un libro muy grande para poderlo poner todo en un rollo, y bueno, había diferentes colecciones, y con este Salmo 41 va a terminar una primera colección, y luego habrá, veremos un final, como un final precisamente para terminar esa colección. El hecho es que tenemos un Salmo que es, algunos dicen, como de acción de gracias, pero está una acción de gracias motivado por la confianza, motivado por la expresión de dificultad, de súplica de un enfermo, también como en otros salmos hemos visto, parecido, un enfermo que es un hombre caritativo, que solía ocuparse de los pobres, y en atención de él, de ello, de ese ocuparse de los pobres, pues espera que Dios se ocupe ahora de él, y así comienza: dichoso el que cuida del desvalido, el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. Esto es algo muy parecido a lo que Jesús había dicho entre las bienaventuranzas: dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Es decir, que empieza con esta expresión de bienaventuranza. Los salmos, hay muchos, varios, que empiezan como una especie de bienaventuranza, y esta va expresando pues algo importante. Por lo tanto, a este hombre, que parece ser que es un hombre dadivoso, que ha sido bueno con los demás, pues espera la misericordia de Dios. El hecho es que está enfermo, y encima los rivales pues parece que están esperando la enfermedad para desatarse contra él, y hasta los amigos pues flaquean en ese momento. Podíamos ver que las rivalidades y a las enemistades latentes o patentes en aquella sociedad pues parecen como excitarse cuando el rival o enemigo ha caído enfermo, que lo que deseaban y estaban esperando era eso precisamente: sin que ellos se manchen las manos, Dios se encarga de él. Diríamos, esta era una mentalidad que había en aquel tiempo: bueno, Dios se ha encargado de él, ya nosotros no tenemos que hacer nada, y se alegraban de que siguiera enfermo. Entonces se hace una visita, quizá de cortesía, disimulando, pero que otros son los comentarios en la calle. Si el paciente no los escucha, los imagina, pero no puede defenderse, porque él se siente tocado por Dios. Y por si fuera poco, hasta los amigos se acobardan y se dejan llevar de comentarios malignos. Bueno, en esa situación de desolada soledad, al enfermo no le queda más que dirigirse a Dios, recordando las obras que ha hecho de beneficencia, y luego para decirle a Dios que cuando esté sano y restablecido, podrá darle su merecido a los rivales que no han logrado cantar triunfo, y entonces Dios será bendecido. Bueno, es una expresión, diríamos, lógica de aquella mentalidad que diríamos un poco primitiva en la religión, que todo es bueno porque por algo hay que comenzar, claro. Y dice el Salmo, después de esa bienaventuranza de la misericordia, el Señor lo guardará y conservará en vida y será dichoso en la tierra, no lo entregará a la saña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, volcará la camilla de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten piedad, sana mi vida, que he pecado contra ti. Mis enemigos dicen maldades de mí, ¿cuándo morirá y se acabará su apellido? El que entra a visitarme dice mentiras, se guarda la maldad, sale a la calle y lo comenta. Mis adversarios se reúnen a murmurar de mí, hacen cálculos siniestros, ha contraído un mal sin remedio, el que se ha acostado no se levantará. Incluso mi amigo de quien yo me fiaba y compartía mi pan sobresale en traicionarme. Esta frase, que está expuesta como una lógica de todas las cosas malas que le pasan, es una frase interesante para nosotros porque está puesta en el Evangelio en la hora de la muerte de Jesús, o diríamos en la última cena, y nos lo di cuenta San Juan en el capítulo 13, en el versículo 18, cuando está hablando de la traición de Judas, porque esto es lo que está diciendo el Salmo, de lo que se queja no solamente de la enfermedad, sino que se ríen los enemigos y hasta los amigos de quienes se fiaban, pues también le traicionan. Bueno, pues esta frase, cuando Jesús está diciendo que uno de ustedes me va a traicionar, les dice, no lo digo por todos ustedes, lo de que me tienen que lavarse unos a otros, etcétera. Yo sé bien a quienes elegí, pero tiene que cumplirse la escritura, el que come de mi pan me ha puesto la zancadilla, es decir, está contra mí. Es decir, es una frase que está recordando, no solo recordando, sino que está reproduciendo esta frase del Salmo, de este Salmo 41, Jesucristo, para decirle que hasta los de los amigos que están allá, uno le va a traicionar. Y esto, pues claro, lo tenía muy clavado Jesucristo. Y esto, pues el autor, el salmista, pues también le penetra, pues muy interiormente en su corazón, de que hasta los amigos le pueden traicionar. Así que siguiendo la mentalidad de aquel tiempo, como en otras veces hemos dicho, el salmista ve que la enfermedad que está padeciendo pues se debe a sus pecados, y por eso pues acude a Dios para que se apiade de él y para que le devuelva la salud, porque ha reconocido su pecado, y además para poderles dar su merecido a todos aquellos que están en contra de él, que no lo merece todo eso, porque los otros, si son malos, pues merecerían un castigo más grande. Y este es el motivo de persuasión que el salmista pues pone delante de Dios. Si me curas, sabré que me amas, le dice para presionarle, como que finge no saberlo, porque el enemigo no podrá cantar victoria sobre mí. Además, soy inocente. ¿Cómo puede ser esto verdad si se ha confesado pecador? Entonces, quizá quiere decir, tú me has devuelto la inocencia. Y, por lo tanto, si le ha devuelto la inocencia, entonces, puede acudir a Dios con confianza, y continúa el salmo: Tú, Señor, ten piedad y ponme en pie para que les dé su merecido. En esto conozco que me quieres, que mi enemigo no cantará victoria. Tú me has conservado mi integridad, me establecerás en tu presencia para siempre. Así que nosotros, amigos, sí que podemos recitar estas oraciones, siempre haciendo un poquito de abstracción de esas mentalidades de como si fuese un castigo, una enfermedad, castigo de Dios. No, la enfermedad no es ningún castigo de Dios, pero sí, en medio de la enfermedad podemos invocar a Dios, y debemos invocar a Dios para que nos libre de todo pecado, para que nos lleve siempre hacia Él. Y como les decía, este es el final de la primera parte, diríamos, de la primera colección de salmos, y por eso luego hay como un añadido después, cuando ya hicieron las colecciones de los salmos, diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel desde siempre y por siempre, amén, amén. Es decir, una alabanza a Dios que es como un final lleno de alabanza, lleno de alegría, porque Dios siempre es bendecido por todo, y mucho más es bendecido por aquellos que han recitado esos salmos con toda confianza, y les ha ayudado esa palabra de Dios para acercarse verdaderamente hacia Dios. Ya el próximo día, pues comenzaremos con el Salmo 42-43, aquí es una cosa curiosa, 42-43, porque como que están unidos, que en las versiones de otras Biblias es 41-42, un salmo en que nos habla de ir hacia Dios, de ir hacia Dios con intensidad de nuestro corazón, de buscarle sinceramente. Es el comienzo de otra serie de salmos, en los cuales habrá algunos muy importantes que iremos acentuando, pero que comenzaremos con este, de ir hacia Él con tanta intensidad como la cierva corre a la fuente. Cuando un ciervo tiene mucha sed y sabe que hay una fuente, pues corre para beber agua. Así nosotros debemos acudir al Señor, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Nosotros, al leer los salmos, al vivir los salmos, al rezar los salmos, sintamos que Dios está con nosotros y anhelemos, deseemos vivir estos salmos para acercarnos más a Dios. Medio de las alegrías y de las penas, no solamente de las penas, sino también de las alegrías, acudamos al Señor como alguien que está sediento, corre a la fuente, a una fuente que sabemos que es de agua limpia, la fuente de Dios, de la gracia. Él es nuestra fuente, Él es nuestra luz. Nos llevará por fuentes de alegría, por senderos de paz, hasta esa paz del alma que todos deseamos tener. Así pues, amigos, Con este deseo de que la paz del Señor esté con nosotros, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.